La violencia es el principal problema de este país, consecuencia directa de ella la migración. Y es que, si al hecho de que haya poco trabajo y mal pagado le sumas la extorsión de las maras, el resultado es simple. Huyes, te vas. Yo, el primero, también lo haría. Rubén Corral, la huida no suele acabar bien e incluso la estafa al orden del día.
Eso le ocurrió a Elder. Elder tiene en la actualidad 44 años y trabaja en una empresa de seguridad. Su vida no fue fácil, su padre les abandonó y se quedó solo con su madre. A los 17 años tuvo que dejar los estudios y se puso a trabajar. Él era el único sustento de la familia.
Mi primer trabajo fue en hortalizas, en agricultura, más que todo trabajos en agricultura. Estuve ahí 2 años trabajando. De ahí volví a otro, igual una pilonera. También estuve trabajando un largo tiempo.
En aquellos años, Elder ganaba casi 70 euros cada 15 días. Con eso debía mantener a su madre, a su mujer, a los 5 hijos, que fueron llegando poco a poco. 6 bocas que alimentar con un presupuesto de 140 euros al mes. ¿Cómo se hace eso?
Con muchísima dificultad. Por eso, en casa de Elder hacían cuentas para llegar a fin de mes, hasta que un día a su esposa le hablan de que uno del pueblo, un paisano, está ofreciendo trabajo en Canadá. La cosa es sencilla, hay que pagar un dinero para que te arreglen los papeles y Elder se puede ir a trabajar lejos de casa, pero ganando más. Tras hablarlo, Elder y su mujer deciden que lo mejor es irse.
Confiamos en él que todo iba a salir bien, incluso hasta se hizo mayor cosa, hasta se fue a hacer examen médico y todo. Nos dijeron esto y esto y esto, incluso hasta un día sábado nos llevaron una capacitación y nos mostraron que cómo eran los trabajos allá, hasta un video y todo.
Y después de esa capacitación, a Elder le piden un dinero a cambio de realizarle todas las gestiones necesarias para ir a Canadá. Así que, para pagarlo, no tiene dinero, la solución es pedir un préstamo.
En total, o sea que fueron 5.000 quetzales lo que hice en préstamo, pero ya hablando con todo y intereses, como 10.000 quetzales.
Te hago una equivalencia, ¿eh? Alguien gana 140 euros, pide un préstamo de 1.100 euros, una cantidad que tarda en ganar un año. Pero claro, una vez que paga, ¿qué pasó?
Pues que el paisano, el que le iba a conseguir el dinero, se desentiende, no da señales de vida, desaparece, se lleva los ahorros de Elder, de su familia y de otros tantos. No es un hecho aislado y son muchos los guatemaltecos a los que han estafado. Afortunadamente, Elder encontró un buen trabajo como agente de seguridad y ya ha saldado la deuda. Aún así, sigue pensando en salir de Guatemala, sobre todo por sus hijos.
Sí, tengo el deseo de volver a hacer otro intento y para dejarles algo mejor en la vida, porque eso es mi deseo, que logra dejarles algo, no solo estudios, sino que también algo para que ellos se desarrollen en la vida de ellos.
Bueno, esta es la historia de Elder, estafado, perdió todo, pero sigue pensando en salir para garantizar una vida mejor a sus hijos. Y es que un padre, ya sea en España o en Guatemala, buscamos lo mismo. Hace 22 años terminó, al menos sobre el papel, la guerra civil en Guatemala, como quien dice anteayer. Un conflicto que desde 1960 a 1996, ojo, dejó, y esto dejó esto con estimaciones, con cifras concretas es imposible, 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 100.000 desplazados. Bueno, aquellos acuerdos de paz firmados en el 96 entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca fueron supervisados por la comunidad internacional, principalmente el desarme de aquella guerrilla, una de las más antiguas en este hemisferio. Fue en aquella misión de verificación de las Naciones Unidas para Guatemala cuando un español, que me acompaña, llegó a este país. Bueno, volvió un paréntesis a España, pero aquí se ha quedado. Pedro Trujillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
¿Qué haces aquí, amigo?
Bueno, pues retos de la vida, el amor, te enamoras de las personas, te enamoras del país, te enamoras del futuro y siempre estás queriendo alcanzar retos y aquí me vine.
Tú eras un soldado español de aquella misión.
Así es, yo vine aquí.
¿Qué te enganchó tanto para quedarte a vivir?
Pues mira, me engancharon muchas cosas. Primero me enganchó mi esposa, segundo me enganchó...
Bueno, no está mal, como enganche, como nivel de enganche no está mal.
No está mal, a partir de ahí ya podíamos dejar de hablar y la gente entendería por qué, pero no. También me enganchó la zona, me enganchó la gente, me enganchó el país y luego un nicho de oportunidades y retos que uno en un momento en su vida dice, le voy a entrar. Y le entras, así de sencillo.
¿Aquella guerra se terminó?
No, aquella guerra no se terminó. Se terminaron oficialmente los pleitos, pero se cambió Clausewitz. aquello de que la política era la continuación de la guerra por estos medios, aquí vino el anticlosevi y dijo que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Y entonces ahora lo que hay son confrontaciones políticas muy, muy arduas y además una violencia de la que habéis hablado hace unos instantes que deja claro lo que ocurre. 13 o 14 muertos diarios y venimos de 17.
Uh-huh. ¿Cuál es la, si es que hay una causa-efecto, de aquella guerra, entre comillas, mal cerrada o solamente cerrada en el papel y la actual situación de violencia?
Mira, mucha gente, yo creo que no necesariamente. Uh-huh. No digo que no haya vectores. Aquí el problema es la impunidad. Aquí tenemos un 90 o un 95% de impunidad. Como tú decías antes, las cifras no se saben. Y cuando el costo de oportunidad de delinquir es muy bajo, se tiende a delinquir. Y cuando una persona que gana 140 euros tiene la oportunidad de robar porque no le llega, pero la justicia no le alcanza, roba. Y cuando hay profusión de armas ilegales y matar a alguien apenas te cuesta $100, se mata. ¿Por qué? Porque no hay una acción punitiva con un grado de eficiencia suficiente. Ahora, ¿tiene el conflicto, o vamos a decir la violencia del conflicto, algo que ver? Seguramente forma parte de esta ecuación. Pero hablar de conflicto y violencia sin entrar otros factores colaterales creo que es muy atrevido. Pero sí, efectivamente, sí hay una génesis de todo aquello.
Violencia en forma de maras o crimen organizado, el narco. Cuestión institucional, ese Estado de Derecho que no funciona, no arranca o que no soluciona, que es para lo que está. Y tercer nivel, el nivel político, el nivel gubernativo. ¿Cuánto influye y cómo está?
Bueno, con decirle a los oyentes que hay dos expresidentes del país en prisión, uno de ellos está compareciendo en estos momentos, y el tercero, es decir, el que tenemos cuestionado y con antejuicio para ser investigado por el Ministerio Público, creo que sobra. Podemos también añadir, para ponerle más sal y pimienta, que el cuarto presidente de este país ya estuvo detenido en Estados Unidos por recibir un cheque de $500,000 de otro país y gastárselo en cuestiones personales. Entonces, si vemos la historia de los últimos 20 años, donde han pasado, ¿qué? 6 presidentes, 4 de los cuales están en cuestionamiento, y los otros dos, uno de ellos el alcalde actual, también investigado, pues nos da un poco la sensación de lo que está pasando.
Hablar con un... ¿Se dice exmilitar o lo militar y seguís siéndolo siempre?
Pues como tú quieras.
Esto es como los embajadores de sí, España.
Hay quien se pone cuando el título y no lo quiere perder, hay quien no se lo dan y no se enoja.
Cuando uno ha sido legionario, lleva el tema de legionario.
Eso sí.
Ah, amigo.
Tú me has preguntado de militar y ahí te cuestiono, pero lo de legionario sí, porque son principios.
Por eso te digo. Un legionario, un emprendedor, alguien que se busca la vida en un sitio como este, ¿cómo ve el futuro? Porque otra variable, cuando uno rasca un poquito, la explosión demográfica de esta región del mundo es impresionante.
Bueno, yo creo que somos uno de los países con una población joven más alta.
Hablas en primera persona del plural, me encanta.
Yo me siento muy guatemalteco, claro que no va de broma. Yo me siento muy integrado en la sociedad y pertenezco a ella y me siento orgulloso de pertenecer a ella. Bueno, la demografía aquí crece exponencialmente. Uno de los países más jóvenes de América Latina y del mundo, con una tendencia de crecimiento brutal y una falta de crecimiento económico capaz de asumir ese crecimiento demográfico. ¿De qué estamos hablando? Pues no sé si de 3, de 4, de 5, de 10 millones de personas desocupadas, si esto sigue así, en el corto plazo, cuya única salida es Estados Unidos, y ya vemos los problemas que están ocurriendo, o generar una dinámica interna de difícil solución que puede terminar en violencia, en maras o en otras cuestiones.
Con el potencial que tiene este país y esta región.
Eso, si no vives aquí, no te das cuenta. Turísticamente no hay un país que en 100 kilómetros puedas ver un volcán activo, una playa de arena negra, una selva, ruinas mayas o comunidades indígenas. Esto en 100 kilómetros. O sea, en un día te puedes hacer 3 o 4 destinos turísticos. No existe en el mundo ni igual. Sin embargo, pues ahí estamos. Sin carreteras, sin publicidad externa y sin una venta turística como tienen otros.
Una última cuestión, Pedro. Opinión personal. Padre de familia. Yo, si estuviera en la situación de cantidad de jóvenes con 20 y tantos años, con 3 o 4 hijos, viendo lo que ven en su zona 6 o en otras zonas alrededor de Guatemala ciudad, yo también me iría.
Y si lo tengo que contestar aquí, te diría que llevas razón. Pero como yo no soy joven, soy padre de familia y viejo, solo puedo dar moral a la gente joven para que pelee por su país. Yo doy clases en la universidad y siempre digo, nunca se vayan. A mí mi jefe me dijo una vez en la Legión cuando entré, y yo era joven, nunca tomes una decisión en momentos difíciles porque seguramente la vas a tomar equivocada. Y yo le digo aquí a los jóvenes, este país merece la pena y hay que pelear por él. Yo ya no me quiero ir. Ustedes tienen la oportunidad, pero si yo les animo, entonces estoy siendo absolutamente contraproducente.
Al fin y al cabo, quien tiene que reconstruirlo son ellos.
Absolutamente. Pero hay que animarlos a que lo hagan.
Claro, claro. Pedro Trujillo, legionario, que llegó a Guatemala a supervisar aquel desarme en el proceso de paz y que se ha quedado, claro, enganchado pues por lo que engancha.
Por lo que engancha, sí.
Gracias, Pedro. Muchísima suerte, amigo.
Un placer a ti.
Cuídate. Chao, chao.